Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en un episodio más, que es el segundo de PodMax, y tenemos un invitado especial, como siempre, Luis Felipe. Bienvenido, que es un rescatista, un héroe de aquí de Zacatecas, bombero y demás, que pues él ya nos platicará. Luis Felipe, tú platícanos para que la gente sepa quién es Luis Felipe.
Ok, muy buenas tardes. Primeramente por la invitación aquí en su espacio, agradecido. Pues Luis Felipe, ay, es un tema muy complicado, no, no es cierto. No, Luis Felipe, pues es un joven, ¿verdad? Que nació como toda como todos los niños, ¿no? Con la ilusión de grande ser bombero. Afortunadamente yo vengo de un gran ser humano que es mi padre. Él pues prácticamente es un bombero ya de muchísimos años, quien él pues día a día me inculcaba y me impulsaba para pues agarrar el amor a este bonito oficio. Y fíjate que pues desde los 7 años empecé en lo que es en el tema de bomberismo. Él desde muy pequeño me andaba con él y pues junto con sus compañeros, ya los veteranos, por así decirlo, me enseñaron lo que es esta bonita profesión, me impulsaron a pues agarrar esta labor. A lo largo del tiempo, pues como todo, ¿no? Con altas, bajas, pero pues nos hemos preparado muchísimo, bastante para hacerle frente a las contingencias, hacerle frente a los desastres y sobre todo pues poder participar en todos ellos.
Sí, desde bien chiquito empezaste, ¿verdad? O sea, ya tienes toda tu vida dedicándote a esto.
Sí, oficialmente tengo 16 años de servicio, pero pues prácticamente desde los 7 años, pues yo empecé con mi papá. Me acuerdo desde muy pequeño me subía a los camiones y enséñate, aprende para que pues el día de mañana llegues a ser, fíjate, me decía, llegues a ser mucho mejor que yo. Y pues hasta ahorita no he sido mucho mejor que él, porque cada día pues hemos estado aprendiendo cosas, o se aprenden cosas nuevas. Yo le decía, no, de un abrir y cerrar de ojos vas a ser bombero. Nah, es completamente falso eso, ¿no? Se necesita de mucha preparación constante, de sobre todo las actualizaciones, ¿no? Que esto es año con año. Yo lo veía ahí con él y me decía, no nomás seas bombero, hijo, estudia otras cosas, prepárate para otras áreas, para que el día de mañana, pues, o cuando levanten o soliciten, pues tú puedas levantar la mano, ¿no? En cualquiera de las eventualidades, cualquiera de los accidentes que se te lleguen a presentar.
Y que pues así ha sido, Luis Felipe. O sea, la verdad que tu corta edad, todo lo que has hecho, que además pues déjenme decirles que Luis Felipe acaba de regresar de Turquía, de apoyar allá a las personas por este pues desastre que acabó con muchas vidas y que dejó muchos heridos, y tú estuviste allá.
Sí, fíjate que, bueno, desde el 2017 estuvimos en la Ciudad de México, en la forma de que nosotros trabajamos allá con lo que fue la recuperación, los rescates de las personas allá en el sismo en la Ciudad de México. Fuimos seleccionados por una brigada muy importante que se dedica a este tipo de rescates, bueno, por así decirlo, que la selección de rescates Topo Grim, ¿no? Anteriormente se llamaban de otra forma, pero pues ahí fueron como seccionándose, ¿no? Y fueron conformando brigadas ya un poquito más de selección. Entonces, cuando pasa el evento de Turquía, al día siguiente nos mandaron mensajes por los grupos, estén prevenidos, todo ello. A quien les llegue la carta, la invitación, pues ya están pues prácticamente seleccionados, ¿no? Para acudir al desastre. Agraciado, ¿no? Yo ni me la creía cuando veía que la carta la tenía allá en mis manos, y sobre todo que compañeros de allá, el comandante Ojendis, Jorge, todos ellos me están marcando, oye, ya estás preparado. Porque fíjate que algo bien bonito, ¿no? No es Luis Felipe, no te llaman Luis Felipe. Zacatecas, ¿ya estás preparado? O sea, es decir, Zacatecas ya
Sí,
está
están.
listo para acudir a este gran al desastre, ¿no?
Hasta la piel chinita no de representar, porque aparte tú fuiste el primer zacatecano que le mandaron llamar, ¿verdad?
Sí, afortunadamente, porque pues es una experiencia al final de cuentas, sí. Dentro de tu preparación, fui el primero seleccionado para acudir a lo que es Turquía, posterior fue nombrado mi compañero Moisés, pero ambos estuvimos trabajando en las mismas zonas, realizamos las mismas actividades y sobre todo, pues muy agraciados, ¿no? Porque pues, lo comentábamos anteriormente, de que pues prácticamente nosotros veíamos las imágenes en televisión, veíamos las imágenes en redes sociales y pues ahí dimensionábamos,
sí.
Pero realmente no supimos a lo que íbamos hasta que pisamos realmente la zona cero, que nosotros decíamos, no, ya traemos herramientas, traemos recurso material, recurso humano y vamos a echarle muchísimas ganas. Cuando de Estambul nos pasan a Adana, de Adana nos pasan a Hatay y llegamos realmente a la zona cero, pues prácticamente... Pues a pesar de que estamos preparados para el manejo de crisis o el manejo de las emociones,
no, nunca es.
Vimos kilómetros y kilómetros y kilómetros de calles, avenidas, completamente devastadas. Nos volteamos a ver, me recuerdo bien la primera impresión que tuvimos, voltearnos a ver y preguntarnos, ¿qué sí. vamos a hacer? O sea, porque veíamos y, o sea, había muchas edificaciones todavía con gente afuera, uh-huh. y todavía no había llegado la ayuda. O sea, no había sí. llegado a esos rescates porque la mayoría de los rescatistas estaban en áreas ya asignadas. Nosotros fuimos el grupo MX-18, uh-huh. Y que por parte de lo que es el Centro de Comando de Incidentes, pues nos dicen, trabajas en estas áreas. Cuando llegamos al área, pues, estábamos solos. Completamente.
¿Solos quiénes? ¿Los que iban de aquí de Zacatecas sí. o México en general?
La selección de rescate Topos Grim de ajá, México, ¿no? Exacto. Tanto Zacatecas como México, estábamos solos, o sea, no había toda esa ayuda que nosotros vimos en algunas de las imágenes, pues sí eran en algunas áreas nada más específicas, pero a la área que a nosotros nos asignaron todavía no era suficiente la ayuda. Tanto en recurso material, tanto recurso humano, inclusive también en cuestiones de víveres. Allá lo que nosotros vivimos fue algo impresionante, que no nos veíamos a ver. Primero las inclemencias del tiempo, o sea, estaba muy, muy, muy helado, muy frío allá el área. Y luego la cuestión de... un tema que le batallamos bastante fue el tema de la poder comunicarnos con los turcos. ¿Por qué? Porque pues su idioma no es el mismo que nosotros manejamos, inclusive allá nosotros llevamos dos traductores, pero los traductores eran al inglés, uh-huh. y allá en Turquía no se habla, o sea, no es una segunda lengua como aquí en uh-huh. México, no, allá es turquín y turquín se habla, entonces sí fue algo como que inclusive para muchas personas y como para nosotros rescatistas, pues desesperante, ¿no? Porque no te podías comunicar bien sí. con todos ellos que ocupaban la ayuda de nosotros.
Y que se te juntaron, bueno, se les juntaron todas las emociones entre la adrenalina de que llegaron, de que a ver qué vamos a hacer, y luego el ver a tanta gente ahí mal, todos los destrozos que fueron, me imagino que pues sí fue bien impactante para ustedes.
Sí, fíjate que triste porque donde avanzábamos había mucha gente fuera de los edificios, inclusive adultos, pero también había niños, esperando que así como nos lo comentaba una traductora, ¿no? Dice que por el amor de Dios saquemos a su papá, por el amor de Dios saquemos a su familia. Entonces volteabas a ver y decías, somos poquitos para avanzar, ¿no? Para tanta... Casas, edificios colapsados completamente. Lo que nosotros, bueno, pues yo recuerdo mucho en lo personal, pues la labor que se realizó, pues trabajamos prácticamente, se pudiera decir, 10 días uh-huh. completamente, pero se trabajaron de día y de noche, porque en el día las búsquedas, la localización, el rescate, la recuperación, todo ello, pero en la noche con la organización, volver a ver los insumos materiales, los insumos de todo lo que nosotros traíamos para volverlos a recuperar, para volver a ver si estaban todavía en condiciones de uso la herramienta. Entonces prácticamente trabajamos día y noche.
Que sentían que yo creo que no iban a alcanzar con lo que tenían, ¿verdad?
De hecho, esa fue la primera impresión desde que nosotros llegamos, de que no vamos a hacer nada con lo poco que vimos, ¿no? A pesar de que pues era un buen de material. Vimos nosotros, la primera impresión al ver la ciudad devastada, volteamos a ver y pues no traíamos absolutamente nada.
Y ni allá ni cómo, o sea, pues, ¿cómo iban a conseguir si la situación estaba para...?
Era muy precaria allá la situación. Sí. Entonces, inclusive, por ejemplo, allá la cultura turca es no puedes agarrar nada que no te corresponda, porque hasta en ello, pues sí, pues estaban muy al pendiente los oficiales. Así sea que cualquier fierrito que tú ocuparas para el rescate, no puedes tomar nada que tú...
Que no sea tuyo.
Que no sea tuyo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son sus creencias, son religiones y todo ello. Entonces, pues sí nos limitaba aún más, ¿no? Porque a veces veíamos así como que, oye, un desarmador y todo eso que nos sirve, ¿no? No se puede tocar nada.
Oye, ¿y de qué otros países fueron cuando ustedes llegaron? ¿O solamente eran ustedes? ¿Cómo estuvo?
Nosotros llegamos a Hatay, al estadio de Hatay, donde nos asignaron a nosotros los campamentos. Uh-huh. Ahí prácticamente, y fue grato decirlo, ¿no? Convivimos con muchos países de Vietnam, Corea del Norte, Corea del Sur, China, uh-huh. Italia, Colombia, entre otros, no recuerdo bien, pero con ellos fue con lo que más estuvimos.
Estaban en la misma zona.
En la misma zona. Que inclusive estuvimos trabajando con ellos, nos decían ellos, ¿no? Prácticamente nosotros no entramos, nosotros medimos con aparatos primero y luego posterior entramos a lo que es la localización y búsqueda. Nosotros les explicábamos a ellos que nosotros, pues desafortunadamente no tenemos tanto el equipo de punta que ellos manejan, ¿no? Sí. Entonces prácticamente nosotros desde un inicio era entrar a los escombros, ¿no? Ahí pues China traía sus sismógrafos, ¿no? Muy, muy, muy bonitos equipos. Y ellos pues prácticamente antes de entrar pues monitorizaban todo. Y acá pues prácticamente nosotros no, porque no se cuenta con los equipos, ¿no? Entonces pues nosotros nos enseñamos también a improvisar ahí en el área de trabajo para poder ingresar a las áreas.
Sí, no, y que aparte, pues qué bueno que no pasó a mayores y que aparte pues también les tocó todavía ya presenciar temblor otra vez, ¿verdad?
Sí, tuvimos dos temblores como tal y aproximadamente como 7 réplicas las que nosotros atrasamos allá. Una de ellas nos encontrábamos en un hospital que se llamaba el Hospital Academy, algo así. Uh-huh. Entramos, primero atravesamos por los pisos de arriba, que eran 14 pisos. Entonces, allá las edificaciones de Turquía, por el tipo de zonas, que es como zona de constantes guerras, ¿no?
Uh-huh,
en el piso, a ras de piso todavía teníamos 7 pisos menos abajo, 3 pisos menos abajo, 5 pisos menos abajo. Entonces aún a ello nos complicaba más lo que era
la
operación. Uh-huh. Y la búsqueda, ¿no? Porque pues todavía teníamos que entrar hacia la parte de abajo. Cuando nosotros entramos a este hospital, estábamos menos 7 pisos abajo cuando empieza otra vez el temblor. Sí. Entonces fue cuando nos volteamos a ver, o sea, porque primero dijimos, no, pues a lo mejor ha de ser maquinaria, porque empezó muy, muy leve. Pero ya cuando empieza ya con mayor magnitud, y no, está temblando. Entonces ahí pues prácticamente fue el de refugiarnos ahí en el área. Desafortunadamente yo en ese lapso se baja una de las estructuras que estaba montada una sobre la otra, entonces cae sobre mi muslo del lado derecho y pues me atraviesa una varilla, ¿no? Entonces pues me dicen los compañeros, oye, que no, tranquilos, no pasa nada, ahorita verificamos y vemos a ver cómo solucionamos, ¿no?, el problema que ya tenemos encima.
Y aparte porque ni había las condiciones de atenderte, ¿verdad?
No, desde que nosotros salimos de ahí de la edificación, los compañeros inclusive me ayudaron a cargar de ahí de la edificación hacia donde estaba nuestro autobús, que ahí estaba el centro de mando. empezamos a pedir, pues nos decían, ¿no? Hay acampamentos de la FAD, hay campamentos de la ONU, de donde pues, ahorita te van a verificar, ¿no? Uh-huh. Al momento de pedir las vacunas, me decían, es que no hay vacunas aún todavía, inclusive antibióticos todavía no había, todavía medicamentos, se batallan mucho por los medicamentos. Sí. Entonces, pues prácticamente nada más era vigilar la herida de que no empezara a agravarse, vigilar también pues mis signos, ¿no? De que no hubiera alguna alteración.
Reacción.
Pero pues ya está, me dijo un médico, afortunadamente todavía no hay alteraciones, ya llegando a México, te llevamos rápido a un hospital para el tema de la vacuna, para que te revisen y te hagan ciertos estudios.
¿Y cuántos días faltaban para que ustedes regresaran cuando pasó eso?
Fíjate que nosotros teníamos planeado trabajar 3 semanas.
Uh-huh. Sí.
En la segunda semana fue cuando también, en cuestión de seguridad y en cuestión de ello, pues ya empezó a no estar tan seguro para nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque ya también empezaron a meter maquinaria. Cuando nosotros estábamos haciendo intervenciones, pues ya había máquinas trabajando y todo ello. Entonces, por cuestiones de seguridad, pues decidimos parar la...
Sí, porque era exponerse aún más, de por sí las condiciones estaban...
Sí, aquí prácticamente la exposición sobre todo.
Sí.
¿Por qué? Porque también nosotros, lo que aplica, por ejemplo, alguno de los manuales es que las zonas donde nosotros intervengamos, pues debe estar en absoluto silencio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá donde nosotros estábamos trabajando, que fue por este lado de Adana, uh-huh. Se localizó una persona, pero a través de los ruidos.
Okay.
Sí, empezamos a escuchar que emitía ellos ruidos, empezamos por ahí a indagar sobre la zona, empezamos a retirar escombro y todo ello. Entonces empezamos a golpear y él nos regresaba los golpes, ¿no? Entonces golpeábamos y nos regresaba los golpes. Y ya con el trabajo de las maquinarias se complicaba más porque no sabías si era
porque
la máquina está moviendo ahí algo que esté haciendo eco o realmente alguien está emitiendo algún sonido.
Sí.
Entonces, pues se duplicaba ahí los ruidos. Entonces, pues prácticamente pues ya no era como seguro, ¿no? Estar ahí trabajando.
Oye, Luis Felipe, ¿cómo han sido como tus emociones después de que regresaron de allá? Digo, porque pues ver tantas familias, tanta gente, todos los edificios y todo lo que vives, y aparte tu herido.
Sí.
¿Cómo han sido todo?
Fíjate que mis emociones, así como tal, no creas si hay alguna alteración por el tema de que todavía... No hemos podido conciliar el sueño, aparte porque pues el desfase de tiempos es mucho. Inclusive nosotros en el avión vimos pasar 2 noches en un solo día.
Sí.
Entonces prácticamente pues a 12 horas de diferencia un día adelante, allá es de, por ejemplo, cuando aquí es de día, allá es de noche, de madrugada.
Sí.
Entonces sí es muchísimo el cambio de horario. En el tema de lo que es los rescates, pues sí nos dejan marcados, no creas,
sí.
Es lo que comentaba en un inicio, aunque nosotros tenemos la capacitación, control de crisis, control de emociones, inclusive hemos tomado temas o capacitaciones de tanatología, pues
no,
al final
pues
de
no,
cuentas,
o sea,
sientes, ¿no?
Creo que nunca estás preparado del todo para recibir pues emociones distintas.
Yo, y más que nada, mira, yo tengo una hija pequeña todavía, que en el momento de que nosotros, por ejemplo, cuando se rescató a la niña de 6 años, que empezamos a apoyar a niñas, a niños de muy corta edad, pues se me venía a la mente mi familia,
sí,
mi hija, sobre todo, decir, chin, ¿y cómo estará? El tema de allá es que, por ejemplo, no nos podíamos comunicar, porque allá no es como aquí en México, que luego consigues un chip, ¿no? Allá, por ejemplo, tienes que tramitar para poder obtener un chip. Entonces, de primero duramos incomunicados. El mismo gendarmería de allá de Turquía fueron los que pues, nos fueron consiguiendo poco a poco de uno por uno chips para podernos nosotros comunicar acá. Entonces, todavía hasta la fecha te puedo decir que, inclusive lo comentábamos antes de la iniciación de la transmisión, de que, pues, la otra vez hasta asusté a mi hija, ¿no? Me desperté y estaba soñando que estaba temblando.
Sí.
Pero yo digo que es algo por las impresiones que nosotros también pasamos por allá. Por ejemplo, pues, vivimos 2 temblores. Uno de ellos nos agarró afuera, afortunadamente, pero otro nos agarró estando dentro de las estructuras.
Sí.
Y no creas, o sea, es normal... pues de sentir miedo. Yo, o sea, aunque nosotros tratábamos de no sentirlo, porque como íbamos al frente de los equipos, si uno se doblaba, sabíamos que los demás se iban a doblar o se iban a entrar en alguna crisis, ¿no? Entonces era como mantenernos, pero por dentro, la verdad, pues muy temeroso, muy temeroso. Yo lo digo en forma personal, la verdad yo tenía mucho miedo. ¿Por qué? Porque pues no sabía si realmente se me iba a dar la oportunidad de salir de adentro de los escombros.
Si llegaste a sentir miedo de no regresar, seguramente. Sí. Y es fuerte decirlo, pero pues me imagino que eso fue lo que sintieron en ese momento.
Fíjate que yo sí, la verdad, dije, cuando vi que empezó a caer los escombros y se empezó a, no teníamos ya visibilidad porque todo el polvo empezó a nublar el área. Ya fue cuando sentí también el golpe y que se me, o sea, sentí como se me incrustó la varilla, ¿no? Y me quedé así como momento impactado y decir, chin, me quise mover, o sea, ya no pude. Entonces, en ese momento como que, ahora sí entiendo cuando dicen, ¿no? Que se te pasa así como que todas tus imágenes en un corto espacio de tiempo. La verdad es
que si hubieras pasar la vida en ese...
Sí, no, feo. Entonces, sí es algo que puedo decirlo, es inexplicable porque solamente quien lo vive sabe realmente lo que vivió dentro de... Que es algo, digo, pues impresionante. Todavía hasta la fecha, pues todavía como que ahí vamos entre uno sí, no, tratando de sobrellevar esto, ¿no?
Y ustedes aparte regresaron acá y a laborar normal luego, ¿no?
Sí, de hecho, regresamos y luego integrarnos a nuestras actividades cotidianas en lo que es la atención de incendios, atención de accidentes, emergencias, porque pues andamos en todo, ¿no? En tanto accidentes, en las atenciones médicas, andamos en incendios y ahorita, por ejemplo, pues no podemos descansar porque acá pues se inició la temporada de incendios forestales. Exacto. Y hemos andado para arriba y para abajo, de un lado hacia otro, que pues no hemos tenido ni tiempo de descansar.
Sí, sí, me imagino. Oye, ¿y Moy qué te platica? ¿Está bien igual que tú?
Sí, no, sí. Moy, pues andamos sobre la misma línea, inclusive algo que sí nos ayudó el estar allá es reforzar mucho más los conocimientos. Yo, por ejemplo, en lo personal, yo le decía a él, ¿no? Llegando yo a México, me voy a poner a estudiar idiomas, que es muy importante.
Ándale, porque, por ejemplo, en esta ocasión que los agarró así desprevenidos y de por sí estaban las cosas como estaban y no tener como esa facilidad de comunicarte con las personas de allá.
Sí.
Más frustrante.
De hecho, lo comentábamos, ¿no? Ahorita ya me inscribí, yo de hecho ya tomé mis primeras clases. Es algo de lo que yo traigo o me traigo de experiencia, pero sobre todo de tarea, el seguirnos preparando, ¿no? Porque pues fíjate que también no estamos exentos de que pues aquí mismo hasta en Zacatecas nos llega a pasar algo así.
Sí, sí, nunca sabes ya.
Ya la naturaleza pues ha estado muy cambiante, que en muchos lados lo hemos visto, ¿no? Hasta en el tiempo, en los cambios climáticos, en todas esas cuestiones que nos están dando, o sea, es un indicativo de que, o sea, necesitamos de estarnos preparando aún todavía más para poderle hacer frente a todas estas eventualidades o a estas contingencias.
Sí, a nivel como, pues tanto personal como profesional, pues ya comentas tú el seguirte preparando y así, pero ¿cuál fue como tu mayor aprendizaje de la experiencia que viviste allá?
Fíjate que a nivel personal me traigo de tarea o a la mente es valorar un poquito más tanto las cosas como las personas, tu familia. ¿Por qué? Porque yo lo viví allá, es ver cómo muchas personas perdieron su familia en un abrir y cerrar de ojos.
Sí.
Muchísimos niños quedaron huérfanos.
Sí.
Y muchísimos padres quedaron sin hijos. Y a veces aquí uno se ahoga, ¿no?
En un vasito de agua.
A veces sales con rencor de tu casa o peleado de tu casa y ni siquiera sabes si vas a volver. Y lo hemos visto ahorita también por cuestiones de inseguridad o por cuestiones de lo que le llamen. Sabes que sales para más, no sabes si regresas, ¿no?
Sí.
Y fíjate las incertidumbres que deja uno a la familia, ¿no? El bueno, pues a lo mejor me adormía hasta peleado con él y, sí, y el despertar y ya no lo tienes a un lado. Sí. Fíjate que eso me trajo como de aprendizaje muchas cosas, ¿no? El valorar también la comida, porque a veces sí, la comida, por muy básica, no me gusta y la dejo, ¿no? El ver allá, por ejemplo, que ni siquiera...
Las carencias que tenían.
O sea, allá no tenían nada prácticamente. Sí. Allá había carencia de agua, carencia de alimentos. Y aquí a veces uno, pues te sobra la poquita agua y pues
la tiras. O gasta la comida.
Sí. Entonces me traigo eso de tarea y sobre todo pues vivir la vida minuto a minuto, la verdad. Porque pues no somos nada, no somos nadie. Se te van a abrir y cerrar de ojos todo.
Sí.
Entonces... Sí, es lo que yo me traigo de, como ya de forma personal, como de experiencia, pero más que nada como de una, como una, ¿cómo te lo puedo explicar?
Un golpe de...
Pues sí, de vida, pues al final de cuentas, ¿no? Porque pues acá a veces nos sentimos indomables cuando realmente pues no somos nada ni nadie.
Sí, yo creo que... Por algo la vida nos pone en ciertas circunstancias cuando nos tiene que poner y siempre nos deja un aprendizaje, ¿no? A veces de forma más dura nos toca tomar los aprendizajes, a veces no tanto, pero pues a fin de cuentas yo creo que son mensajes de la vida, ¿no?
Sí, y fíjate que vaya qué mensajes, ¿eh? Sí, la verdad ahora fue muy contundente, ahora le digo muy, no, pues ahora hay que trabajar de la mano y hombro a hombro para esto no quedárnoslo, sino replicarlo.
Sí.
Porque sí es necesario... el seguirnos preparando, una de las cuestiones, pero sobre todo el fortalecer la convivencia con los demás, ¿no? Porque pues no sabes el día de mañana si vayas a ocupar del compañero o no. Por ejemplo, era como nosotros lo comentamos, ¿no? En esa situación que pasamos nosotros dentro, no hubo distinción de colores, no hubo distinción de banderas, no hubo distinción de nada.
Sí, incluso decían como de que era México y entre ustedes ahí se apoyaban y se identificaban luego, ¿no?
Fíjate que algo, yo vengo, pues como por así decirlo, vengo en pues aparte muy feliz y muy contento de que en otros países ven te ven así la bandera y era gente que llegaba, te abrazaba y, oh, México, México, o sea, quieren mucho a los mexicanos.
Sí.
Y lo comentaba una persona, o sea, prácticamente México ha tenido... bastantes golpes de esta magnitud. Entonces México está un poquito más preparado para hacerle frente a estos fenómenos. ¿Sí? Lo que decíamos, ¿no? O sea, otros países utilizan su tecnología de punta y pues México desafortunadamente no cuenta con ellos. Entonces, ¿cuál es la experiencia? Pues el que ellos siempre... Antes de un aparato, pues está el hombre trabajando.
El recurso humano y pues la valentía. Yo creo que también una de las cosas, ahorita que lo comentas tú y por tu experiencia, yo creo que nuestro país, a pesar de las situaciones pues tan feas que estamos viviendo, la situación de seguridad y demás, yo creo que México se caracteriza justamente por ser un país muy solidario y muy humanitario.
Sí, de hecho, lo veíamos allá, no importaba, inclusive mucha gente de México se quedaba frustrada, porque había etapas de donde nos paraban las actividades, y no, o sea, el mexicano quería ir, vamos, sí, oye, pero ¿por qué nos paró? O sea, todavía me molesto, ¿por qué nos paran, no? O sea, nosotros queremos seguir trabajando, nosotros queremos seguir
buscando,
y decían allá, no, por protocolo es... ya descanso.
Sí.
Y el mexicano es muy, muy solidario, muy fuerte en esos aspectos, porque te lo comentaba, ¿no? Decían ellos, ¿no? Y el mexicano, no, o sea, hay que seguir, seguir. Y inclusive, ¿no? Es muy... El mexicano lo que tiene también es muy improvisador.
Sí.
Porque a pesar de las carencias y todo ello, pues vamos a improvisar una iluminación, vamos a improvisar esto, vamos... Y eran objetivos, ¿no? Todo lo que se pretendían lo cumplían, ¿no? Al final de cuentas. Inclusive allá quedaron fascinados, te platico, quedaron fascinados allá unos, los chinos, ajá, porque pues no hay baños.
Ajá.
Inclusive los baños de Turquía no es como los baños de México, allá es un agujero, no hay retretes, ahí es un agujero así literal para hacer el baño, ¿no? Entonces el mexicano llegó, improvisó una como una para el baño, por claro, decirlo, un baño
portátil,
seco,
¿sí? Okay.
Es que se, llegamos este y los compañeros pusieron, había tarimas,
ajá,
entonces pusieron unas tarimas, ajá, e improvisaron un baño y luego en otro, en al otro lado del baño improvisaron una regadera,
sí,
pues mínimo para quitarte el sudor,
sí,
¿no? La tierra.
Sí, sí.
Entonces de charrimón los países, oh, okay.
Nos ganaron, sí, aquí unos inventos.
Entonces, pues pasaban, inclusive hasta sacaban fotografías, ¿no?
Sí.
Porque pues hasta en las tarimas les pusieron por ahí tela, todo, lo forraron muy bien, o sea, quedó el baño y quedó la regadera ahí a un lado, ¿no? Pero pues te quedas con esa bonita experiencia porque decían, no, bien, y llegaron los países, sacaban fotografías,
sí,
y cómo le hicieron, cómo la armaron y pues prácticamente improvisado, ¿no?
Sí,
todo.
Sí, oye, qué padre, pero fíjate las cosas que luego nosotros luego no reconocemos de nosotros mismos, de nuestra gente, de nuestro país, porque efectivamente, como tú lo dices, o sea, pues de esa manera de buscar solucionar, de ser perseverante, lo que comentábamos de ser humanitario y demás, o sea, son cosas que sí nos caracterizan y que está padre sentirlo, bueno, entre todo lo que ustedes vivieron, pero estar allá y sentir que alguien te lo hace saber así, sentirlo con tu gente, sentirte apoyado, sentirte arropado y que eso mismo pues a la vez te motiva, y yo creo que eso es bien importante para que nosotros como mexicanos tomemos eso en cuenta y que sí es cierto, efectivamente lo que comentas de que nunca sabes qué vaya a pasar mañana, de cómo nos portamos, de luego las diferencias que tenemos con las personas, hasta dónde vale la pena que esas cosas nos estén ahí como que interrumpiendo tanto en nuestra vida, ¿no?
Sí, fíjate, inclusive, ¿no? Ver, o sea, como un familiar, bueno, yo me lo imaginaba así por vivencias, aparte de allá de Turquía, he tenido varias experiencias o vivencias en México con algunas familias o con algunos acercados a mí, de, oye, me hubiera quedado con, o me quedé con las ganas de decirle cuánto lo quiero, cuánto lo amo, pero desafortunadamente, pues, nos peleamos un día antes y todo ello. Entonces, lo veo yo también acá en Turquía y lo vimos acá en Ciudad de México, personas que, o sea, decían, perdón, pero pues ya una persona que pues
sí,
no
pues
era recíproco, ¿no? Entonces, pues sí, es algo pues muy impactante,
sí,
y que no, a veces no valoramos. O sea, México tiene todo, de hecho, yo lo he dicho varias veces, Zacatecas también principalmente tiene muchos,
sí,
muchos rescatistas muy,
muy
buenos,
valiosos, sí,
muy preparados.
Sí,
que lamentablemente pues a veces los tienen estancados en atrás de un escritorio,
sí,
o los tienen banqueados ahí en otros departamentos que no les corresponde, pero tiene, Zacatecas, México tiene muchos rescatistas muy bien preparados,
sí,
con esa iniciativa, con ese espíritu de vocación que realmente pues a final de cuentas los están desaprovechando en otras áreas, en otros,
sí,
lugares.
Sí, yo creo que sí, vale mucho la pena tomar como experiencia esto que ustedes pasaron, que son zacatecanos, y que creo que sí se debería más impulsar más la preparación al equipo que ya está y también formar nuevos elementos que formen parte de su equipo, porque pues ahorita gracias a la vida no hemos pasado por situaciones aquí cerca, o sea, aquí en Zacatecas, así cuestiones pues feas, ¿no? De desastres naturales y demás. Pero, bueno, feas hasta cierto punto, porque sí hemos visto gente que les ha afectado, pero creo que no ha sido como a nivel que se descontrole como en otros países,
uh-huh,
pero pues nunca sabemos, y yo creo que no está de más siempre estar preparados.
Así es. Pues ahora sí que el tema de que nosotros siempre vamos, o hacemos hincapié, por ejemplo, en las escuelas, en las colonias, en todo ello. Todo parte desde la prevención, ¿no?
Sí.
Desde la prevención, ser preventivos, estar preparados para... A lo mejor no todos los riesgos los podemos quitar, porque, o sea...
Sí,
pues, decir, no, yo no puedo quitar una roca que me está obstruyendo un tal paso, ¿no? Pero... O una gasolinera que ya está establecida o
exacto.
X, ¿no? Ajá. No podemos retirar ciertos riesgos, más sin embargo sí podemos prepararnos para hacerle frente en dado caso de que se llegara a presentar alguna emergencia o contingencia sí. de esa índole, ¿no? Yo lo pongo de ejemplo así como nomás para que sea una idea, ¿no? De estas cuestiones, pero por ejemplo Zacatecas dice no tiembla. Pero pues quién nos asegura que el día de mañana tiene, o sea, ya se han presentado aquí microsismos
sí.
y están registrados por el sistema sismológico sí. nacional, ¿no?
Y ni siquiera tan retirado, no tiene tanto tiempo que
pasó. Entonces, si te fijas, pues ya nos están dando como que la pauta para pues decirnos, ¿no? Prepárate, alístate y el día de mañana que llegue a pasar algo pues sepas qué hacer. México, porque ahora de los 85 al 17 marcó la diferencia, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque ahora ya en todas las empresas, desde que entras tú a laborar, tienes que estar capacitado para que sepas qué hacer en un sismo. Inclusive ya hay escuelas que ya lo toman como una materia.
Sí.
Sí. Entonces, pues eso es la pauta o la base para hacerle frente a estas contingencias, ¿no? Que realmente estemos preparados para qué hacer antes, durante y después de alguna contingencia.
Sí.
Que es nosotros, por ejemplo, lo que nosotros comentábamos, bueno, yo no, en lo personal, pues no nací enseñado, sino que con el tiempo me he estado preparando en diferentes áreas de la protección civil, en las diferentes áreas de rescate, para poder hacerle frente a alguna contingencia.
Sí, como bien dicen, más vale tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo
y no tenerlo.
Nada. Exacto.
Sí.
Y pues bueno, aparte de lo que ya nos platicaste de lo de Turquía, sí, pues no es la primera vez que tú sales del país como rescatista, vas a ir a otros lugares, ¿verdad?
Sí. De hecho, hemos estado en Haití, en Indonesia trabajamos también, pero directamente desde lo que es el sistema de gestión, desde lo que es de los insumos tanto humanos como las herramientas. Aquí ya han sido dos veces, la Ciudad de México también estuvimos trabajando allá en que llegamos primeramente allá donde estaba el colegio Reapsaben, trabajamos ahí un rato, de ahí nos movieron por parte de Topos hasta lo que era Xochimilco para el lado de Puebla, porque ahí en esas áreas pues no había llegado ayuda. Pero pues sí, ya tenemos experiencia, digo, Haití, trabajamos en lo que es Indonesia, en el sistema de gestión, y pues en la Ciudad de México también con lo que son las cuadrillas de rescate. Entonces pues ya hemos participado en algunos rescates ya de esa magnitud, en lo que es la recuperación, el rescate de víctimas.
Sí, y de todos esos lugares en los que has estado y así, ¿cuál es el que ha tenido más impacto en tu vida?
Fíjate que Turquía.
El último.
Turquía. Sí. De hecho, hasta lo puedo decir así a viva voz, que ya nosotros llamamos veteranos, ¿no? De Topos, porque ellos también han estado en estos lugares y también concuerdan con lo mismo, ¿no? O sea, inclusive hasta ellos dicen, hasta más que en el 85, o sea, lo comparan también con lo del 85 en México, dice, no, o sea, ya sobrepasó lo del 85 en México a lo que acaba de pasar en Turquía, porque pues fue pues muy grande, o sea, no hubo un solo edificio que quedara de pie, ni uno solo, todos estaban colapsados.
Y te tocó a ti ver pues ya gente que ya no estaba con vida y todas esas cosas, ¿verdad?
Nos tocó desde lo que era el rescate. Nosotros en el equipo 18 se rescataron 32 personas muertas dentro de los escombros. Se recuperaron 32, se rescataron 2. Lo digo así porque la recuperación es como ya personas sin vida. El rescate es personas con vida.
Entonces, ¿cuántos fueron los que fueron sin vida?
Sin vida fueron 32, con vida fueron 2, y en el apoyo en el embalamiento, o sea, meter los cuerpos dentro de la mortaja, pues sí fueron mal de mil y feria de personas. sea para amortajarlas, ajá, para nada más meterlas a las bolsas. Fueron muchísimas, ay, inclusive no, estuvimos apoyando, ay, no, ahí en Hatay estuvimos apoyando, uh-huh, inclusive para armar las piezas, ay, ¿no? De los cuerpos para ver qué extremidad faltaba o si iban completos, incompletos y todo. Para que se llevaba un conteo para que después, entre la búsqueda, si faltaba una extremidad, pues se contara a lo mejor de la persona que está ahí. O sea, para llevar un mejor control.
Sí.
Entonces, por eso nos apoyamos también en la recuperación y el, sí, armado de la anatomía del cuerpo.
Sí. No, pues, qué fuerte. Ahora sí que es indescriptible todo.
Sí. Fíjate que lo más fuerte fue el hospital.
Sí.
Mucho.
Fue cuando, sí, fue cuando me comentaste, ¿no? Que me dijiste, acaba de pasar no sé qué, en el hospital, que me mandaste mensaje, ¿no? ¿Sí, sí fue eso?
Entonces, en el hospital, porque cuando tembló nos agarró de noche, ya acabamos de llegar al campamento. Ajá. Entonces llegamos al campamento y otra vez nos levantó, o sea, empezó a temblar. Yo hasta le dije a mi compañero, pues no me mesas, le dije, yo me duermo solo. Y ya le dije, no, y ya nos volteamos a ver y estaba temblando. Entonces, a esa hora nos levantan a todos, un frillazo.
Ay, no.
Como no te imaginas, o sea, quemaba. No, entonces nos levantan a todos y prepárense porque había equipos trabajando de noche. Uh-huh. Entonces, ahora repléguense todos a la zona cero. A las mismas áreas asignadas, vámonos. Entonces nosotros acabamos de llegar del hospital y nos asignaron la misma área para ver, reconocer, uh-huh, hacer un reconocimiento y ver que no hubieran quedado cuadrillas dentro de las, uh-huh, estructuras. Entonces, fue algo, o sea, impresionante. No, a esa hora que nos levantaron. De las 11, como de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, 5, estaba como el clima medio templadito. O sea, tolerable. Uh-huh. Pero ya nada más se metía el sol, no aguantaba eso. Entonces, a nosotros nos levantaron a medianoche.
Sí, ¿y cómo está el lugar ahí donde ustedes, pues, dormían, descansaban?
Pues ahora sí que como preguntaban cómo estaba el hotel, pues les puedo comentar que no teníamos hotel.
Sí, no.
Eran carpas, porque muchas personas.
Sí, piensan que.
Sí.
Bueno.
Dijo la hija de Moy, porque le marcó la hija de Moy y le dijo, papi, ¿cómo está el hotel? ¿Dónde te quedas? Y mi hija le decía, supieras, sí, ¿verdad? Porque pues ellas no se visualizan, sí, más allá de. Entonces prácticamente acá le. Eran campamentos. Uh-huh. Sí, no son casas de campaña, son campamentos, son lonas, estábamos a ras de piso, ¿no? Poníamos por ahí lo que eran cartones, uh-huh, y nos echábamos la cobija, pero como eran lonas que bajaban nada más hacia ras de piso, pues quedaban las aberturitas abajo, ¿no? Pues por ahí todo el
frío
se nos metía, inclusive en un solo campamento dormíamos 14, 7 de un lado y 7 de otro. Entonces, pero por toda la parte de abajo, pues, entraba el frío, ¿no? Entonces, inclusive, pues, había momentos en que a los compañeros, ¿no? Pues, replégate un poquito por acá,
así.
Para... Y aún así no era suficiente, todavía se sentía el frío inmenso bastante.
Sí, ya me imagino todas las emociones que ustedes vivieron allá.
Sí, de hecho, nosotros desde que llegamos el primer día, ya inclusive nos dormíamos con la misma ropa, nos levantábamos con la misma ropa y a seguirle trabajando, nada más lo que hacíamos es que nos engarroñábamos y nos tapábamos de pies a cabeza porque el hecho de que te dejaras de nariz hacia arriba tapado te congelabas. Sí, te congelabas bastante. Entonces, pues eso fue una de las cosas también que para nosotros estuvo en contra, pero lo veíamos nosotros ahí en el rescate de que pues estuvo también a favor, porque a pesar de las 2 semanas que nosotros estuvimos allá, pero previo al sismo, pues ya habían transcurrido varios días, uh-huh, que eso pues en el cuerpo humano pues, uh-huh, empieza a descomponerse,
sí,
¿no? Y empieza a soltar olores muy fétidos.
Sí.
Entonces
si
las temperaturas los mantuvo bajos, e inclusive no olían ni siquiera,
sí,
mal, o sea, los mantuvo pues como congelado, ¿no? Así dice. Inclusive el chavo que nosotros sacamos, traía hemorragias activas, tanto internas como externas. Pero, o sea, se mantuvo vivo porque lo mismo frío. Hizo, mira, que se cauterizaran sus hemorragias, o sea, coagularon.
Oye, ¿y tú con tu herida también que tenías y así?
Sí, de hecho, nosotros no paramos, aún así yo estaba lastimado, en la mañana despertábamos y órale a formar y estábamos mentalizados en, y le decía a los compañeros, no, venimos a ayudar, no, que nos ayude, sí. Entonces vamos a darle. Inclusive cuando pasó el evento me dicen, salimos, te sacamos, le digo, no, digo, nos costó mucho trabajo entrar todos estos pisos y luego todavía hasta abajo. Digo, para salirme nos vamos a arriesgar,
sí,
a nomás por sacarme, y la otra cuestión es, pues muy peligroso, ¿no? Pues sí, hay que continuar porque pues ahora sí ya tenemos que buscar la salida.
Oye, Luis Felipe, ¿cómo fue la reacción de tu familia, de tu gente cercana cuando regresaste de allá?
Oh, fíjate que, pues, alegres, inclusive pues lloraron de la emoción. Mi hija, por ejemplo, antes de que me fuera, pues, se quedó...
Sí, bien triste.
Triste. Pues, lloró, ¿verdad? Bastante porque... pues ella ya también conoce el tema, ¿no? Y sí, sabe el peligro a lo que uno va. Pero ya cuando regresamos acá, no, la verdad, con brazos abiertos, inclusive pues, inclusive mis padres decían, no, no te vayas, quédate aquí con nosotros a dormir.
Aquí están ellos en Zacatecas.
Sí, aquí están en Zacatecas. Mi padre y mi madre, pues, agraciado también, porque, pues, mucho apoyo por parte con ellos. Estuvieron muy al pendiente. Mi hija, también estuvo muy al pendiente. Papi, ¿cómo andas? Mandándome mensajes. Inclusive me mandó una cartita ahí que cada día que me despertaba, la verdad, me motivaba con sus palabras que me dejan esta carta, ¿no?
Sí.
Que inclusive, pues, es otra de las tareas que traigo para cumplir, ¿no? Y mis tíos, mis tías, mis abuelos, no, o sea, todo mundo contento. Ahora que regreso, pues orgulloso, ¿no? De decir, oye, mi sobrino, mi nieto, pues, estuvieron allá, todo ello, ¿no? Pues contentísimos, muchos llorando, que inclusive yo trataba de como aguantarme todavía más las ganas de llorar, pero sí, híjole, pues
no, aquí ya era para no que descansaras puede. Y lloraras y todo.
Sí, la verdad sí, porque traíamos mucho dentro de nosotros, hacía mucha contención de esas emociones
sí.
Porque sí, fue muy difícil, donde sí, como que no pudimos aguantarnos, fue una unidad habitacional donde un señor nos dijo, no, mi hija está adentro, se alcanza a ver un brazo, pero yo la escuché que habló, está allá adentro, ayúdenla, por favor. Centramos, incursionamos, y sí, pues afortunadamente dimos con la niña, pero no viva. Entonces, lo que sí, pues el brazo que veía él, pues era nada más el puro brazo, estaba desprendido de su cuerpo. Cuando nosotros empezamos a escarbarlo al área, pues la niña estaba completamente aplastada. Entonces la recuperamos y pues el señor, pues al final de cuentas, fíjate que llorando y todo ello, agradecido.
Pues sí, pues porque ustedes pues hicieron lo que...
Sí, porque que él pudieron. Comentaba que habían pasado varias cuadrillas y inclusive pasaron unos soldados y dijeron que
ya no,
ya no se podía hacer nada porque ya eran muertos.
Sí, ¿cuántas personas a veces pues pudieron haber quedado ahí porque alguien más pensó que ya no se podía hacer nada, ¿no? Digo, ojalá que no, pero pues sí puede pasar.
Sí, de hecho, te digo, acá en México, después del 29 días, encontré a una persona aún con vida. Después de 29 días, que aunque dicen los manuales que después de 23 días... es el límite que un cuerpo aguante sin alimentos, sin agua, nada, para que pierdan la vida. Y no, pues acá lo vimos en México, que después de 29 días sacaron a una persona todavía con vida. Entonces, pues yo digo que todo va dependiendo, pues el cuidado, ¿no?, de las personas o las condiciones en las que están
las personas. En las que vives también, quizá.
Sí. Y aquí pues prácticamente lo decíamos, ¿no? Con él se le entregó su pequeña, una pequeña, ahora sí que nosotros entramos por arriba y nos dimos con la habitación porque toda rosa, todavía su lamparita de frosa.
Ah, era en su...
Sí, en su cuarto. Habitación. Entonces, yo no me contuve porque fíjate, cuando yo llego, y le digo a mi equipo, llegamos al área. Y me dice, compañero, porque todo lo que uno... Llegan al área. Entonces dice un compañero, ¿qué ves? Una habitación rosa, de Frozen, y ya les empezaba a describir, ¿no? Entonces, inclusive, cuando yo llego a donde está la recámara, todavía estaba como un roperito de pie. Ajá. Y estaba la foto de la niña. Ay. Entonces la vi y...
¿Te representaba toda?
No, no, se me vino todo sí. a la mente y dije, chale. Entonces, dije, pues, ayúdame a encontrarte. Empecé a hablar con ella así en voz alta y mis compañeras hasta sacaron de onda. Ayúdame a localizarte, dame la oportunidad de entregarte con tus padres, sí. como estés. Entonces, se quedaron mis compañeras. ¿Qué pasó? Le digo, no. Le digo, a veces es bueno también hablarles para que, no sé, yo tengo esa manía,
sí, ¿no? No, sí.
De sí. hablarles y hoy se pone, ayúdame, por favor, a encontrarte para entregar a tu familia, ¿no? Entonces empecé a hablar y ya, cuando localizamos el bracito, pues sí, nomás era la pura extremidad, ¿no?
Sí.
Y ya, pues las esperanzas bajaron.
Sí.
Porque todavía nosotros traemos esperanza de localizar la comida. Ya cuando vemos el puro bracito y todo ello, bajaron las esperanzas. Porque pues ya todo el escombro estaba sobre la recámara. Entonces pues ya empezamos a remover y ahí estaba.
No, pues un montón de experiencias y cosas que te traes de allá y sentimientos.
Sí,
sí, bastante. Ahorita que me estás platicando así de que
sí.
se siente el nudo en la garganta porque pues no te imaginas. Si a veces uno aquí cuando ve a alguien que tiene alguna carencia, pues se te hace ahí feo, tratas de ayudar o demás. Imagínate, o sea, cosas que pues no puedes controlar.
No. Y lo decíamos nosotros, cuando entregamos así con el papá, empieza a llorar. Y luego sí se le entendía, ya funeral, uh-huh. decía. Entonces, pero al último él, a su saludo, hizo esto. Ya no sabía si pedir la bolsa o no pedir la bolsa para
no,
meterla.
¿Cómo decides?
Entonces, pues nomás le dije a mi compañero que se arrimara y le digo, tráeme la bolsa. Y ya, pues la tomamos entre yo y mi otro compañero y ya la metimos y ya la cerramos. Así como que en cuanto cerramos, yo la verdad me di media vuelta y me fui para donde estaba un andador y no, o sea, no pude contener, ni ellos tampoco pudieron contener. No. Inclusive un policía turco que estaba ahí, uno de gendarmería de turco, tampoco contuvieron lágrimas, ¿no? O sea, así como que abrazó al policía, fíjate, lo más emotivo, ¿no? Abraza al policía, al gendarme, y empiezan a llorar los dos. Entonces yo nomás le así como que volteaste y pues a continuar, ¿no? Al final de cuentas, pues sí. animar también o alentar al equipo.
Sí, que porque, se tenían que mantener de alguna manera pues firmes y fuertes.
Sí, porque pues es prácticamente apoyarlos también en el tema emocional de que
sí,
nos vean fuertes y así como... Y no, digo, sí, es algo pues que te traes aquí, pero sí. sobre todo que te sirve mucho para mejorar.
Pues para tomarlo como aprendizaje, pues a fin de cuentas, como te digo, pues son cosas que ya no puedes de alguna manera controlar lo que ya pasó. Y yo creo que siento que les va a servir mucho también a ti y a Moy como compañeros y con la misma corporación a estar más unidos, a apoyarse entre ustedes, que también pues ahí me saludas mucho a Moy, que hubiera querido que estuvieran los dos, pero pues sí quería ir luego.
Sí.
Esperemos que esté aquí también de invitado y también nos pueda platicar su experiencia.
Sí, sí, sí. No, fíjate que sí, otra de las cosas también que nos traemos aquí a la mente era de que a veces nosotros, por ejemplo, maltratamos mucho a los animalitos,
ajá,
¿no?
Sí.
Y no se ven que los animalitos... mucha gente decía, ¿por qué se entretienen tanto tiempo en rescatar animales? ¿Qué crees? Pues los animales son los que están rescatando gente. ¿Por qué? Porque los gatitos... Allá hay mucho de gatos, sí. muchísimos gatos. Los gatos... detectábamos que el gato nada más se movía en ese espacio. Entonces, se quedaban ahí, nada más se movían y regresaban al mismo punto. Se iban y regresaban al mismo punto. Ahí donde, en la primera que nos llamó la atención, hicimos una remoción y ahí estaba
un cuerpo.
Entonces me imagino que ha de haber sido, pues, el dueño, ¿no?
Sí. Ay, mira.
Entonces, eso es lo que nos, fíjate, era uno. Aparte, por ejemplo, Rocco Tomasa Lo que sí te puedo asegurar y abiertamente te puedo decir que el 85-90% del trabajo lo hicieron los perritos.
¿Son los binomios que tú tenías, los que te acompañaron?
Sí, Tomás es para detección de personas con vida y Rocco es para detección de personas sin vida.
¿Que Rocco es el que va a llegar aquí?
Aquí a Zacatecas, sí. Entonces, prácticamente te digo, ello lo hizo el trabajo los perritos. Y a veces mucha gente dice, oye, ¿por qué tardan tanto tiempo en rescatar animalitos? Porque los animalitos están
rescatándote.
O sea.
Y en muchos sentidos, ¿eh? O sea, la verdad. Quizá ahorita lo comentamos en el sentido de que ustedes les ayudaron a rescatar gente, a encontrar gente, pero de verdad que yo creo que los animalitos siempre te ayudan mucho en muchas cosas en tu vida, el tener un animalito a tu lado. Y sí, es cierto, o sea, es un tema también a reflexionar lo que comentas, porque la verdad, ¿cuántos perritos maltratados no vemos aquí? Incluso, pues, envenenados, de que la gente nada, es porque ya ladra mucho un perro, de que es del vecino, de lo que sea, y pues sí acuden a hacer eso como si no fuera una vida más.
Sí, entonces, fíjate, traemos muchas como para cambiar, ¿no? Reflexionar, o sea, traemos mucho para mejorar. Y uno de esos temas también es el cuidado de los animalitos, porque la verdad, sí, yo lo vi ahí con el tema de los gatos, lo vi con el tema de los perritos, ¿no? Sobre todo todos los perros que traían muchos países, eran muy objetivos los perros, objetivísimos. Digo, los de nosotros, en su mayoría, ellos marcaban. A lo mejor lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Pero nos llevaría más tiempo. Acá, por ejemplo, el olfateo del perrito era que marcaba y escarbábamos, lo sacábamos, escarbábamos y los dejábamos descansar, ¿no? Entonces, terminábamos de limpiar el área, los volvíamos a meter y seguían marcando donde mismo. Entonces, ya eran puntos muy objetivos.
Ellos les ayudaron mucho.
Sí, bastantísimo.
Ay, yo creo que hay muchísimo que nos podríamos quedar aquí platicando de todas las experiencias que vivieron allá y de todo lo que has vivido tú en otros lugares. Y qué bueno que comentas que todas esas enseñanzas que tú tuviste allá de en cuanto a los animalitos, de la manera de valorar luego a las personas, del constante aprendizaje y capacitación, todas esas cosas, pues que de alguna u otra manera pues ustedes son muy afortunados porque están aquí con vida. Sí. Con su familia y además con ese orgullo de haber ayudado a otras personas, a otros seres humanos, que aunque más allá de las fronteras, más allá de los distintos países, incluso del idioma y demás, pues fueron seres humanos ayudando a otros seres humanos.
Así es. Fíjate que lo comentábamos ahí rapidote. Tuvimos muchas circunstancias, atravesamos por muchas circunstancias, inclusive el viaje cansadísimo.
Sí.
Porque yo la verdad ni siquiera dimensionaba hasta dónde íbamos a ir, ¿no? Prácticamente es hasta la orilla de Turquía donde fuimos a dar, entonces viaje cansadísimo. Tuvimos muchas experiencias ahí. Algo que también nosotros llegamos a los aeropuertos y o sea, toda la gente nos recibía con aplausos.
Sí.
Cuando regresamos con
mariachi, ¿no?
En México nos recibieron con mariachi. Y pues es algo como emotivo, ¿no? El hecho de que nosotros, y a lo mejor lo comentábamos, ¿no? Nosotros no vamos por un reconocimiento, simplemente vamos por humanidad, ¿no? A apoyar a otras personas. Lo vimos, el recibimiento no estuvo grandísimo. Aquí en Zacatecas pues, también nos recibieron muy bien desde lo que es en nuestros jefes. Y prácticamente, pues te quedas con eso, ¿no? Con esa sensación, tu familia, todo el mundo que vea que llegas y todo. No encuentras palabras para escribirlo, pero sí es una gran emoción de satisfacción, de felicidad, de no manches, o sea.
De impulso, ¿no? Para seguir adelante y la verdad, pues tú estás bien joven, o sea, más bien tienes mucha trayectoria porque empezaste muy pequeño, pero yo creo que, pues si la vida te puso en esa situación en la que te ha puesto, pues es por algo. Y si te gusta esto, pues a seguir adelante y pues nada más pidiéndole a la vida y demás que te cuide siempre.
Sí, de hecho, fíjate que siempre que salgo de mi casa es salir, encomendarme y pedir a Dios. Bueno, yo soy creyente, uh-huh. pedir a Dios de que me regrese con bien y y poder ver un día o una vez más a mi familia, a mi hija, sí. mis padres, porque sabe uno que sale, más no sabes si sí, regresas, ¿no? Exacto. Porque no sabes en el hoy que te toca tu turno, tu guardia, no estando en otro país, inclusivemente aquí en tu estado, sabes que te toca tu guardia, pero no sabes qué situaciones te vas a enfrentar.
Sí, ¿qué te va a tocar?
Sí, entonces vas a espera de, pues, a ver qué sale, ¿no?
Sí.
Y cómo salen las cosas. Sí. Lo hemos dicho acá, por ejemplo, a veces que, oye, ahorita viene una temporada muy importante, que es Semana Santa, mucha gente se va que a los balnearios, que a lo que son las presas, todo.
A disfrutar, y mira, a veces.
Y a veces revuelven el alcohol con el agua, volante, todo sí. ello, y pues sí causan fatalidades. A mí me ha tocado en lo personal también hacer rescates dentro de las presas, por el área sí. de rescate acuático, y pues es algo que también yo siempre a este tipo de rescates, para que veas, también le entro con muchísimo miedo.
Sí.
¿Por qué? Porque vas a un lugar que no sabes qué te vas a topar.
Sí.
¿Qué tienes abajo? Y vas a oscuras, o sea, no sí, ves nada, vas a ciegas. Mucha gente tiene el pensamiento, ¿no? De que, pues te pones el visor y ya vas viendo, ¿no? No, prácticamente es como vas con los ojos tapados, ¿no? Vas a tientas. Inclusive por eso es, nosotros utilizamos el remolcador, ¿no? Porque abajo nosotros no vemos nada. El que nos lleva es el que nos va remolcando, ¿no? Él es el que nos está guiando para dónde, para subir, bajar o en qué forma vamos a hacer la búsqueda. Entonces, pues sí, es un trabajo muy arriesgado, la verdad. Yo también quiero mencionar, hago mucho honor a aquellas personas que ya se nos adelantaron.
Sí.
Muchas en cumplimiento de su deber, muchas por enfermedades uh-huh. Desencadenadas por el tipo de actividad que realizamos, pero que al final de cuentas fueron muchas grandes personas. No quiero su nombre para que no me falte ninguno por respeto, pero uh-huh. sí a esas personas que se nos han adelantado.
Sí.
Entonces, Zacatecas tiene muchos rescatistas muy buenos, lo vuelvo a repetir, pero sobre todo grandes, grandes seres humanos.
Sí, sí, la verdad que sí, yo creo que son de las cosas que nos distinguen y que debemos de valorar mucho de nosotros mismos.
Sí.
Pero pues algún mensaje que quieras darle a los zacatecanos y a todo mundo, porque no sabemos ni hasta dónde podemos llegar, pero creo que el mensaje en base a tu experiencia pues es muy valioso.
Sí, pues mira, fíjate, el mensaje que quiero manifestar en ellos es de vivir la vida, pues lo comentaba, ¿no? Minuto a minuto, no se dejen, pues a veces, envolver por pequeños detalles, por pequeñas situaciones que realmente no tienen, pues a veces hasta uno se pelea sin causa o razón, ¿no?
Sí.
Y a veces ese tipo de detalles es como la pauta para que para que esta persona se sienta mal ya de por vida, porque uh-huh. a veces mueren las personas y pues ya cuando están en un ataúd ya no sabes,
ya no puedes hacer,
¿no? Ni demostrar cuánto lo querías, cuánto lo amabas, uh-huh. y te quedaste tú con, al final de cuentas, con todos esos rencores, ¿no?
Sí.
Entonces, pues el que vivan su vida minuto a minuto, el de que aprecien a cada uno de sus, porque no nomás es en el tema de bomberismo, en el tema de paramédicos, de rescates, todo aquel funcionario que realmente expone su vida por salvar las de otras, ¿no? En todos los ámbitos. Uh-huh. Puedo manejarlo muy general, porque pues también ellos tienen familia,
sí.
también son padres, también son hijos, son hermanos, pues no sabes lo que ellos atraviesan día a día.
Exacto.
Desde que se levantan, se ponen unas botas, se ponen un uniforme y representan a una institución, pero que lejos de representar arriesgan su vida, ¿no?
Sí.
A veces somos muy buenos para criticar, pero Nadie sabe lo que cada uno de ellos sufren hasta que lo viven de sangre y carne propia, ¿no?
Sí, hasta a veces con un pequeñito enojo o alguna mala atención que te dé la gente y te preguntas, ¿no? ¿Pero qué está pasando esa persona? O sea, ¿qué hay detrás de ese carácter o ese sentimiento, esa emoción que te expresa? O sea, ¿qué hay detrás que está viviendo esa persona, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues somos seres humanos.
Así es. De hecho, lo veíamos hace poquito de compañeros de oficiales que salieron lastimados, muy lastimados, de muchos eventos adversos, inclusive muchos perdían la vida. Pero pues a veces dicen, oye, es que se portan muy prepotentes, muy groseros. Pero a veces la adrenalina o la frustración que trae cada una de las personas, pues no sabes por qué son o por qué se dan. A veces nada más
¿Y qué
es
historia?
exactamente, es comprenderlos nada más un poquito, ¿no? Que a veces sí, muchas personas, no lo niego, hay personas que por traer el uniforme pues quieren abusar, ¿no? Pero créanme que somos mucho más personas humanitarias que personas malas, ¿no?
Conocidos.
Habemos más personas buenas que malas y lo hemos visto, ¿no? En todo México, no nomás Zacatecas, todo México, hay más personas buenas que malas, que inclusive cuando hay un evento adverso,
Nos unimos
son
para
los
el.
que estamos bien unidos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Y Luis Felipe, si me permites, que pase tu hija.
Sí.
Quisiera ver si ella te quiere. ¿No le quieres decir algo a tu papá? ¿No? ¿Tienes vergüenza? Ven, acompáñalo aquí mínimo para que salgas con él. Porque aquí está el motor de Luis Felipe y tú eres su principal motivación de que él haga todas estas cosas buenas. ¿No le quieres decir nada? ¿No? Y pues muchas gracias, Luis Felipe,
No.
muchas gracias por todo. Me saludas mucho, amor, y que pues yo luego ahí lo veo, pero ojalá ahí lo podamos tener aquí, a todo tu equipo, y pues felicidades. Eres la verdad que un orgullo para tu familia, para Zacatecas y para todo México. De verdad
Muchísimas
que
gracias.
muchas gracias por todo y pues a seguir echando ganas y a cuidarte mucho.
Muchísimas
Ya
gracias, al
me puse.
contrario. Saludos.
Saluda a la cámara. Nos vemos, muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.